Le damos muchas gracias al Señor nuevamente, mis hermanos, hermanas, por tener este tiempo en que vamos a estudiar la palabra del Señor. Es un privilegio, la otra vez estaba pensando el privilegio que tenemos nosotros de tener toda la Escritura. Por ejemplo, me acordaba de ese pasaje de Hechos 17 cuando dice que Pablo llegó a una zona, ¿no es cierto?, de Macedonia, ¿cierto?, la parte superior de Grecia, Berea. Y dice que los hermanos escudriñaban para ver qué es lo que Pablo enseñaba, ¿cierto? Y qué si estaba bien o mal. Eso es un deber, de alguna manera, de todos nosotros. Porque como seres humanos, cualquiera de nosotros puede errar. Y me acordaba de ellos porque uno dice, escudriñaban las Escrituras o escudriñaban lo que ellos tenían a mano en ese tiempo. Que no era todo lo que tenemos nosotros ahora. Imagínense, nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, toda la panorámica necesaria para comprender el pasado, discernir el presente y también entender lo que viene en el futuro. Así que le damos gracias al Señor por esta su palabra que nos ha preservado, porque otra de las cosas que también estaba repasando es cómo en el tiempo del oscurantismo, del romanismo, ¿no es cierto?, se quería destruir la Biblia, se quemaban las Biblias, se prohibía la lectura libre y abierta de la Biblia. Y de alguna manera ellos encriptaban el mensaje diciéndolo en latín, ¿se acuerdan? Se daban las misas en latín. Y el latín solamente lo podían entender algunas personas muy entendidas, muy de alta sociedad, pero el resto del pueblo no entendía una jota de lo que, ¿no es cierto?, se decía allí. Pero ahora tenemos el privilegio de tener la palabra del Señor abierta, ¿no es cierto?, con el alcance a todos nosotros. Valoremos este tiempo, hermanos, en que podemos reunirnos, dejar un tiempo de familia, de nuestras casas, de nuestros quehaceres, de nuestros afanes, para reunirnos con los hermanos para estudiar la santa palabra de Dios. Así que los invito, mis amados hermanos, a abrir su Biblia ahí en Romanos capítulo 14. Como usted bien sabe, estamos estudiando la epístola de Pablo a los romanos, y en el capítulo 14 con una temática respecto a los débiles en la fe. ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos con aquellos, vamos a decirlo así, aquellos que fueron plantados recién? Acuérdense ustedes que usamos una palabra característica que nos habla de una plantita, los neófitos. Neófito puede sonar un poco despectivo, pero no es mala la palabra. Neófito significa recién plantado, ¿ya? Es decir, aquel que está creciendo hacia la madurez. Y para eso hay que instruirlo, hay que enseñarle la palabra de Dios, hay que tener paciencia, porque puede que pregunte mil veces las mismas cosas, pero con amor hay que responder mil veces las mismas cosas. Porque nosotros también en nuestro tiempo estuvimos en esa etapa, y eso es lo que Pablo hace un llamado a los romanos. Porque los romanos se deja ver que era una iglesia bastante, un poquito arrogante, por decir así, ya, de hermanos bastante arrogante, altivo, que muestran su altivez de espíritu, por ejemplo, al decir que Israel había sido desechado, ¿se acuerda? Y Pablo dice, para que no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar, entiendan que Israel no ha sido desechado. Y también pone el ejemplo de aquel que es injertado en el olivo, en el buen olivo. Para que entiendan ellos, decía Pablo, de que fueron injertados contra su voluntad, contra su naturaleza, y que ellos no alimentan la raíz, sino que la raíz los alimenta a ellos. En otras palabras, quien nos tiene aquí, mis amados hermanos, es el Señor. Entonces los romanos tenían esa carencia de humildad, y que en cierto modo nosotros siempre no le hacemos nada de mal, ¿no es cierto? Que el Señor nos revista de su humildad, para ir contrarrestando la soberbia que sí sobreabunda en nosotros. Entonces este tema de los débiles de la fe nos ayuda, primero en un sentido directo de relación con Dios, lo que hemos hablado, de cómo nosotros llegamos a Dios, cómo Él nos acoge. Nos acoge rendidos ante sus pies, frágiles, no autovalentes. Para el mundo dejémosle eso, ¿no es cierto? Ya que vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? El ser humano es autosuficiente, es independiente, pero los creyentes somos dependientes 100% de Dios, somos frágiles, somos débiles, porque cuando decía Pablo, soy débil, entonces soy fuerte, que nunca se nos olvide esa lección, porque a menudo quiere salir el viejo hombre, esa vieja naturaleza, ¿cierto? Que quiere irse en contra de la esencia del Evangelio. Eso es lo que hemos hablado. Ahora, ya yendo en la recta que hemos estado las últimas semanas, el apóstol Pablo llega a poner un punto muy crítico en la relación entre hermanos cuando llegamos a juzgarnos unos a otros. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Dice el versículo 4, que juzgas al criado ajeno. ¿Qué es lo que hemos dicho de eso? Lo primero, siempre preguntarnos, hermanos, unos a otros delante del Señor, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos dueños de las vidas de los demás? Sobre todo en tiempos de iglesias cuyos líderes manipulan las mentes y las conciencias de los oyentes. Nosotros venimos, por decir así, venimos arrancando de ahí. De allá nos sacó el Señor. Y venimos a la libertad en Cristo, no al libertinaje, sí a la libertad en Cristo. Entonces, aprender la lección, después me van a dar ese dulce que suena por ahí, ¿eh? Eso es, llega a crujir el dulce ahí. ¿Eh? Se me dieron ganas. Estamos en confianza en la familia acá. Y viene acá, ¿no es cierto? Ya me perdí. Venimos aquí a la libertad en Cristo Jesús, pero el Señor siempre nos va a estar anticipando eso, advirtiendo eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Y esa palabra juzgar tiene que ver con condenación, con lapidar, con descalificar. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene la tarea de juez. Ninguno de nosotros puede juzgar a otro en el sentido de condenación. Pero ya hemos aprendido también que el Señor también nos manda juzgar en el sentido de separar, discernir, escudriñar a tal punto para que la palabra de Dios y la verdad salga a la luz. Por ejemplo, Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Esa es una manera de juzgar. Pablo le decía a los corintios que el espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, todo lo juzga, todo lo debe exponer a la luz, debe discernir, separar la luz de las tinieblas, el bien del mal. Ese es un llamado, un imperativo también para nosotros. ¿Por qué lo aclarábamos, hermanos? Porque el propio Señor decía que ninguno de nosotros debe juzgar a nuestro hermano, ¿cierto? No debemos juzgarnos entre nosotros. Pero también el mismo Señor Jesucristo dice, juzgad con justo juicio. ¿Cómo entendemos dos palabras que aparentemente podrían ser contradicción? Pero no hay ninguna contradicción, porque cuando indagamos un poco más en cada palabra, entendemos que hay una acepción del juzgar con condenación, con lapidación, que no es nuestra tarea, solamente el juez es el Señor. Pero hay otra palabra, juzgar, que tiene que ver con lo que ya hemos hablado, de separar la verdad de la mentira. Pablo le decía a los corintios, ¿cómo no hubo ninguno de vosotros sabio que pudo juzgar este asunto en la iglesia? ¿Se acuerda el litigio de los corintios ahí en 1 Corintios 6, donde los hermanos, poco prudentes, poco sabios, llevaron el conflicto entre hermanos a los tribunales de los hombres, hermano? Imagínense el testimonio. Y eso lo hemos visto en la actualidad en muchas iglesias, en muchos lugares, en los Estados Unidos, sobre todo cuando hay problemas de plata de por medio, llegan al tema del litigio en tribunales ordinarios y sale a la luz, y los periodistas que odian el Evangelio hacen escarnio del Evangelio y a todos nos meten en un mismo saco. Y Pablo dice, ¿cómo ninguno de vosotros pudo juzgar esto en un sentido de relaciones entre hermanos? De modo que aprendemos que juzgar tiene dos acepciones. Una para condenar, tarea que no debemos hacer nosotros, nadie es Dios para condenar al hermano, pero juzgar en el sentido de separar, discernir, es decir, escudriñar a tal punto de que la luz se separe de las tinieblas, lo verdadero de lo falso, eso sí que es un deber de nosotros. Entonces, el versículo 4 ya lo hablábamos en ese sentido y pasábamos más adelante, donde Pablo da dos ejemplos en el versículo 5 y 6 respecto a temas irrelevantes, con diferencias de opiniones, pero que no deben provocar juicios lapidarios entre hermanos. Habla, por ejemplo, de enseñanzas que provenían del judaísmo, el observar los días, las horas, ¿se acuerda? Los meses, las comidas, las menudencias, por así decir, las minucias. Nosotros siempre, y la semana pasada lo hablábamos, siempre tenemos que tener los ojos bien abiertos respecto a dos flagelos, lo voy a decir así, que atentan contra la Iglesia de Cristo, contra la comunión. Por un lado el legalismo y por el otro el libertinaje. Fíjese que uno analiza eso, el Señor nos manda a tener un justo equilibrio. El legalismo hace daño porque todas las cosas para el legalista son pecado. Y cree que este tipo de cosas que son irrelevantes, que no tienen un valor vital, para él son importantes. Por eso es que es importante la doctrina, para que el niño en la fe vaya creciendo, vaya madurando. No es una justificación a quedarse chico, ¿no es cierto?, niño, bebé en la fe, sino que el bebé tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Entonces, muchas veces ocurre ese atrofiamiento de creyentes que se quedan ahí y crean un sistema legalista, ya no maduran. Todo es pecado. Entonces, crea muchos conflictos, hermano, porque se establecen dogmas, se establecen mandamientos que no están en la Biblia. Hay un énfasis no en la doctrina, no en el fondo, no en el principio, sino que en la forma. Si me paro, si me siento, en el caso de las mujeres, lo decíamos la semana pasada, si me pongo un poco de cosmético, un aro, una falda, de qué tamaño, etcétera, etcétera. Todo en su justa medida no es malo, hermanos. Ya. Me acuerdo cuando en una iglesia legalista que yo les hablaba, prohibían el pantalón en la mujer. Y había una hermana recién convertida y que trabajaba en una oficina, y la oficina en ese tiempo se estilaba en la empresa, que tenían ropa corporativa, ¿ya? Entonces la tenía, era con pantalones de mujer, porque ningún hombre podría haber puesto ese pantalón, que evidentemente era un diseño de mujer, y llegaba a la iglesia porque quería participar de los estudios de la semana, pero ahí el portero legalista decía, usted no puede entrar así, con pantalones, es una profanación. Entonces uno se pregunta después con el tiempo, ¿dónde la Biblia prohíbe el pantalón? En ninguna parte. Acuérdense que en los tiempos bíblicos ambos, mujeres y hombres, usaban polleras. ¿Dónde está el punto de análisis? En el pudor, en el decoro. Porque a veces también ocurría que en esas iglesias legalistas que prohibían el pantalón, a veces un vestido era más indecoroso que un pantalón de mujer. Entonces, caemos en ese legalismo, ese extremo pernicioso, peligroso. Pero también, cuidado, porque también el péndulo se puede dirigir al otro extremo, al libertinaje, donde todo es permisivo, ¿ya? Donde todo vale, porque ahí es la libertad en Cristo, y con eso se transforma el libertinaje. La gracia de Dios, como decía Pedro, se transforma en libertinaje. Por lo tanto, el justo equilibrio, hermanos. Cuando hay un justo equilibrio, nosotros podemos entender que hay cosas irrelevantes que no alteran la doctrina, que no atentan los fundamentos de nuestra fe, en donde el que tiene una conciencia de ciertas cosas, bien, pero el que no las tiene, bien también. Pero no hay que juzgarse mutuamente porque yo hago o dejo de hacer lo que otro hermano no hace o deja de hacer. ¿Se fijan? Entonces Pablo dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga, iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El asunto de convicciones es personal, no es para que entremos en ese juicio que es propio de la inmadurez. Entonces dice en el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. No debemos juzgarnos por lo que hacemos o no dejamos de hacer, sin que altere o que atente los fundamentos de la doctrina. Cosas pequeñas, irrelevantes, de un valor que no es vital. Ahora, yo antes de salir de estos dos pasajes y ya meternos de lleno a los versículos que habíamos introducido la semana pasada, en Gálatas capítulo 4, versículo 10 al 11, nosotros veíamos ahí, no sé si usted lo tiene apuntado, donde el apóstol Pablo hace una declaración que a mí me impresiona mucho en el capítulo 4, porque fíjese usted que dice el apóstol Pablo a una iglesia cristiana, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y note lo que dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Nuevamente los agentes judaizantes habían metido en la iglesia de Cristo normas, dictámenes, por decir así, la ley de Moisés y muchas otras cosas más para legalizar la iglesia. Imagínense que Pablo, con la autoridad que tenía de judío, hablaba con una claridad respecto a la libertad en Cristo. Él llegó a decir, la circuncisión no vale nada, pero sí la nueva creación en Cristo. ¿Qué sacaba una persona con ser circuncidado si no había nacido de nuevo? Y esto no anula, la enseñanza de Pablo no anula de ninguna forma el trato, el pacto que Dios tiene con un pueblo particular que se llama Israel. Pero la iglesia no es Israel. Pero cuántas cosas, incluso el día de hoy, se han metido a la fuerza en la iglesia donde tiene que estar la libertad de Cristo. Yo he conocido de asambleas que se dicen cristianas que guardan el día sábado. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Para ellos el día sábado es un día sagrado. El diezmo dentro de la iglesia, lo hablábamos la semana pasada, es una doctrina que se metió arbitrariamente dentro de la iglesia, traída del judaísmo. Las primicias, los levitas espirituales. Y podemos seguir ahondando en eso, pero no es nuestro tema. Pero Pablo llega a decir, parece que he trabajado en vano con ustedes, porque les enseñé el evangelio de la gracia de Dios, de la libertad en Cristo. Él estaba feliz con las iglesias de Galacia. Imagínense ustedes que hasta fue lapidado por predicar ahí en Galacia, ahí en Listra. ¿Se recuerdan? Creo que el capítulo 14 de Hechos, cuando fue lapidado ahí de Iconio, pasó a Listra y ahí lo apedrearon, lo tiraron fuera de la ciudad, pero el Señor lo volvió en sí ahí, lo puso nuevamente, lo incorporó, y Pablo sabe lo que hizo, entró de nuevo en la ciudad. Qué hombre más obstinado, voy a decirlo en el buen sentido de la palabra. ¿Cuánta desobstinación nos falta a nosotros? Obstinado por el evangelio en el buen sentido. Mono porfiado. ¿Se acuerdan lo más viejo, el mono porfiado? Usted le pegaba y ahí se paraba de nuevo. ¿Y sabe para qué entró a Listra? Ahí lo dice. Para confirmar el ánimo de los hermanos. Qué lejos estamos de Pablo realmente. A veces nos pasan cositas irrelevantes ya, uno está deshecho como soldado de mantequilla. ¿Ya? Y de esa mantequilla barata, ¿eh?, que se deshace sola. Pablo era tremendo, hermano. La gracia de Dios había hecho una obra enorme con él. Pero después los gálatas no valoraban nada, pues, hermano. Los gálatas volvieron a abrazar las obras, la ley, la observancia de los días, etcétera. Y Pablo también se lo dice a los colosenses en el capítulo número 2, ¿se acuerda? Es bueno recordar esto para que nunca el legalismo se nos meta dentro de la iglesia. Es un peligro letal, hermanos. El Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue, note, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Note que nuevamente Pablo insiste en eso. Ahora está hablando a Colosas, al otro lado del mar Egeo, estamos hablando de Asia Menor. Colosas también había sido infectado por estos agentes que tenían rodeada toda esa zona ahí, ¿no es cierto?, queriendo meter la ley de Moisés, porque uno de los grandes enemigos del evangelio fue precisamente el judaísmo, los agentes judaizantes, que querían, ¿no es cierto?, arrebatar la libertad en Cristo. Entonces, nosotros ya no andamos por cosas de la ley. Cuando Pablo habla de comida, de bebida, habla de todo lo que hemos hablado respecto a Romanos 14, que ciertas comidas le eran tropiezo al hermano. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso? Pablo llega a decir de todo lo que hay en la carnicería. Y esto no es una apología a las buenas carnes, hermano, ¿eh?, porque me pueden malinterpretar, parece que este hermano es bueno para comer, ¿eh? Y no es así, ¿ya? ¿Ya? Pero no sé de qué se ríe, pues, hermana, ¿eh? Todo en su justa medida es bueno. Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer, pero si tu comida le es objeto de tropiezo a tu hermano, mejor abstenerse, ¿cierto? Yo no dejaré de comer. Y en ese tiempo, ¿cuánto más? Porque en ese tiempo el judaísmo prohibía ciertas carnes, el cerdo, los derivados, y aunque Pablo tenía la libertad en Cristo, tenía la delicadeza de cuidar al débil en la fe. Esa es la gran enseñanza de Pablo. ¿Y para qué decir la observación de los días, las lunas nuevas, las fases lunares, etcétera, que era parte del judaísmo, pero que quería la fuerza meterse de lleno en la iglesia? Para terminar este punto, dos pasajes más, hermano. 1 Corintios capítulo 13, un llamado a dejar lo que es de niño, que me llama enormemente la atención acá, en 1 Corintios 13, cuando Pablo está hablando de que lo incompleto un día iba a ser completado. Que es un objeto también de discusiones todo este pasaje, cuando lo sacamos de contexto. Mire cómo dice acá, vamos a tomar el versículo 11 solamente. 1 Corintios 13, 11, dice lo siguiente: cuando yo, que dice, era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mire qué gran lección. Quiero contextualizar para que no se vaya a malinterpretar que estoy sacando de contexto un pasaje. Aquí está hablando precisamente del contexto de los corintios que habían tomado los dones espirituales para hacer alarde de su espiritualidad. Imagínense al nivel, y no incluimos nosotros, al nivel que podemos llegar por nuestra carnalidad. Entonces uno decía, yo tengo este don, que es más importante que este otro, yo tengo este don, esta gracia, este servicio, este ministerio, y se jactaban y se discutían unos a otros. Y Pablo le dice, terminando el capítulo 12, si usted lo puede revisar, procurad los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y ahí enfoca el amor. Y los primeros versículos del capítulo 13, Pablo dice, aunque yo diera esto y hiciera esto otro, y diera mi cuerpo para ser quemado, o ayudar a los pobres, o todas las obras de beneficencia que puedan haber, y no tengo amor, de nada sirve. Nada soy. Y después da una tremenda descripción que, si usted la lee detenidamente, es describir a nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor es sufrido, es paciente, no hace nada indebido, es justo, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. No es tolerante ante el error y ante la falsedad. Y sigue siendo el amor de Dios, ¿se fija? En ese contexto, Pablo está llevando a los corintios a que vean más allá, en una óptica, podríamos decir, miope, de lo que es la gracia de Dios y los dones y los ministerios. Entonces ahí dice, incorpora este texto, un día va a llegar la revelación completa. Y lo que es en parte, lo que es incompleto, evidentemente se va a completar. No vamos a entrar en profundidad sobre este texto respecto a la doctrina del cesacionismo o del continuismo. Dicho muy de paso, se los comento de qué se trata esto. Sobre la base de este pasaje, algunos hablan de que todavía se mantienen el don de lenguas, las profecías, algunos milagros, etcétera. Eso es lo que se llama el continuismo. Pero los cesacionistas, y los nombres de los hombres, les gusta ponerse nombres, el cesacionismo habla de que hay dones que ya no son necesarios. Pero más allá de hablar de cesacionismo y de continuismo, nosotros entendemos que cuando nosotros vemos las cosas incompletas, juzgamos de manera incompleta. Pablo hace un llamado a predicar, no rehuir todo el consejo de Dios. Porque si nosotros tomamos parte del consejo, vamos a presentar parte de la verdad. Entonces, en esa explicación, Pablo usa este ejemplo que lo aplicamos a nuestro estudio de Romanos 14. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Un niño no tiene toda la dimensión de las cosas. Pero en la medida que vamos madurando, dice aquí, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nuestro llamado es a madurar, hermanos, a madurar. ¿Y qué nos puede hacer madurar? ¿Qué elemento tienen los nutrientes necesarios para hacernos crecer y madurar? Exclusivamente, siempre uso esa palabra, exclusivamente la palabra de Dios. No es la emoción, no es el entretenimiento, y esto quiero siempre advertirlo, hermano, hoy día estamos en tiempo de mucha entretención y de mucha emoción. las iglesias se han transformado en lugares de terapias emocionales. La gente va a cantar. La gente, como la otra vez lo conversábamos, si estás triste, ¿no es cierto?, estás acongojado, canta. No, la Biblia dice que si estás triste, hace oración, ¿cierto? Si estás alegre, canta alabanzas. Pero la gente oprimida y triste ahora va a cantar, porque ahí se le pasan las... Pero esa es una terapia emocional. Tenemos que estar a los pies de Cristo, orando, leyendo su palabra, si estamos tristes. Y como Él nos va a alegrar, ahí vamos a cantar alabanzas. Pero lamentablemente el hombre hace todo al revés. ¿Se fija? Entonces, ¿qué nos hace crecer, nos hace madurar? Bueno, exclusivamente la palabra de Dios. Si da vuelta ahí mismo el pasaje, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que es la misma temática, son tres capítulos que se deben leer juntos, capítulo 12, 13 y 14. En el versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjese que Pablo hace un llamado nuevamente, déjense de ser niños. ¿Qué pasaba? Que las lenguas, ese don que espontáneamente se manifestaba en la iglesia del primer siglo, en donde hermanos sin haber tenido academia o estudio de una lengua particular, imagínense, vamos a hablar en términos actuales, por ejemplo, chino mandarín. Imagínense aquí de repente, nuestra hermana Marcelita se pone a hablar en chino mandarín. ¿Qué le parece? Y nosotros nos vamos a sorprender y decir, pero hermana, ¿cuándo usted estudió en el Instituto de China ahí? ¿Ah, chileno? ¿Ah? Entonces se sorprendían. Y era una jugarreta para ellos. Y Pablo dice, no sean niños en eso. Es preferible hablar una palabra con el entendimiento que mil palabras en lenguas, en idiomas que nadie va a entender. Y eso es claro, ¿cierto? Y los corintios lo habían transformado en una jugarreta, en una manera como un juguetito, hermano, ¿ya? Entonces, nuevamente el llamado, y con esto termino esa parte, dejar lo que es de niño. Que el Señor nos ayude, hermano, porque dependemos de Él, que nos ayude a madurar. Señor, que nos dé el conocimiento necesario para que podamos crecer y dejar lo que es de niño. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 7, que ya lo habíamos introducido la semana pasada, cuando ya no alcanzó el tiempo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí el apóstol Pablo está tratando, ¿no es cierto?, más allá de los problemas que podamos tener de relaciones humanas, entre hermanos, entre el juicio que puede haber de los unos a los otros que debemos corregir, que el dueño de nuestras vidas es el Señor, ¿ya? No es el pastor, no son los líderes, es el Señor. El único Señor en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño, el amo de nuestras vidas. Ahora, lo primero que tenemos que señalar, que tanto la vida como la muerte le pertenece al Señor. Ya somos de Él, mis amados hermanos. Él nos compró. Él es nuestro Redentor. Somos propiedad de Él. Acuérdense de cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, ese sello es sello de propiedad. Le pertenecemos a Él. Y lo maravilloso, nunca dejaremos de pertenecerle a Él. Para siempre jamás somos de Él. Pero luchamos con nuestro pecado, ¿por qué? Porque esto lo aseguro, porque lo veo en mí mismo y en ti. Nosotros queremos vivir para sí. Queremos dejar este señorío de Cristo circunscrito solamente a los días de reunión, ¿ya? Pero el resto de la semana déjamelo a mí, porque eso es mío. No me lo toquen. Pasa con eso en tu vida y en mi vida. Luchar contra eso, luchar con el pecado que se quiere siempre independizar de Dios. Dejarlo de lado, darle las espaldas al Señor. Esa va a ser nuestra lucha de aquí hasta que el Señor nos lleve o nos venga a buscar en el día del arrebatamiento de la iglesia. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Lo invito ahí a abrir su Biblia ahí en 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios 5, 14. porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven, que dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué maravilloso pasaje esto, hermano. Fíjese que en el mismo espíritu nuestro hermano Román citaba ahí Hechos 20. A Pablo ya no le interesaba su vida, no le interesaba ni mi propia vida, decía. Gran ejemplo para nosotros, dejándonos de amar, ¿ya? Dejándonos de ser nosotros el centro. Esa es la tarea, ese es el objetivo como cristianos, hermano. Aquí Pablo usa una palabra que a veces la pasamos por alto, que es el verbo constreñir. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir significa directamente que Él nos atrapa en sus lazos, nos tiene aprisionados en su corazón. De ahí no podemos escapar, hermanos. Estamos atrapados en los afectos de Cristo. Si Él no lo hace así, si Él no nos fuerza a estar con Él, nosotros escapamos de Él. Fíjese que nosotros llevamos el sello del pecado. Remontémonos miles de años antes de Cristo. Remontémonos al Génesis capítulo 3, al jardín del Edén. Cuando entró el pecado, ¿qué hizo el hombre? ¿Buscó a Dios? ¿Pidió perdón? ¿Reconoció su pecado? No. Arrancó. Se ocultó de Dios, como que si pudiéramos ocultarnos de Dios. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me escaparé de donde tú no estés? Si fuera a ese lugar, allá estás. Si descendiera a lo más profundo de la tierra, ahí también estás. No podemos ocultarnos de la presencia de Dios, pero vivimos huyendo. Vivimos huyendo. Pero Dios conoce todos nuestros pasos, hermano. Si somos creyentes, Él nos tiene aprisionados en su afecto, en su corazón. Nos constriñe ese amor que se transforma en un lazo, en un vínculo. Cuando nosotros hablamos de vínculo, es un lazo. Tal cual como el dueño de un ganado enlazaba a su res, ¿no es cierto?, al animal, y lo acarreaba en contra de su voluntad porque ese animal le pertenecía. Así también un día fuimos arrastrados hacia Él, constreñidos hacia Él, como lo dice el profeta, sus cuerdas de amor nos atraparon. Gloria al Señor. Y esas cuerdas no se cortan. ¿Sabe? Paralelamente, mire, hermano, tenemos tanto de que darle gracias al Señor. Ahora mismo podríamos estar en la vida perdida, hermanos. Podríamos estar siendo enemigos de Dios. El Salmo número 2 dice que toda esa humanidad que aborrece a Dios dice, cortemos sus cuerdas, no quieren saber nada con Él, no quieren estar junto a su corazón, odian al Señor. Y el Señor dice ahí en el Salmo 2, para que lo revise en casa, dice que Él está arriba porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. Y mira a los hombres y dice que se ríe. Porque ¿quién puede irse en contra del Creador? Si somos pequeñitos, pequeñitas criaturas. Pero Él, al ver nuestra miseria, que podría haber dicho, estos miserables yo los destruyo a todos y hago todo de nuevo. Con todo su derecho podría haberlo hecho. Pero su plan es más excelso que nuestra lógica humana. El plan que viene desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad incluía que estos miserables pecadores como tú y como yo iban a ser constreñidos, atrapados por el lazo de su amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nosotros estamos en Cristo, ya somos parte de su vida. Nosotros también morimos con Cristo y resucitamos con Cristo y para Cristo. Versículo 15 dice, y por todos murió con un propósito, para que los que viven, tu vida y la mía, ya no vivan, ¿qué dice? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. La pregunta es, ¿el Señor ahora nos está pidiendo nuestra vida, hermanos? ¿Nos está pidiendo nuestros intereses ególatras, egoístas, nuestras metas exitistas. Nos está pidiendo todo. Al Señor no se le puede dar parte. No sé si es lo más antiguo, hermano, si se acuerdan de un himno que decía, da lo mejor al maestro, ¿se acuerda? Un himno bonito, donde prácticamente uno está siendo confrontado con darle lo mejor a nuestro Señor. No parte de nuestra vida, no vivir para sí, sino vivir para Él. Bueno, es difícil, son grandes las demandas, hermano, y esto no significa abandonar tus deberes. Por ejemplo, los dueños de casa, trabajar para sustentar el hogar, las mamás también con sus deberes, nuestros jóvenes estudiar, hacerlo bien, pero siempre con una perspectiva para la gloria de Dios, no vivir para sí, no vivir para nosotros mismos. Entonces, aquí es donde se pone esta temática de que el Señor es el dueño, somos propiedad de Él. Pero el contraste es lo que yo decía la semana pasada, el profundo yoísmo que mora en tu corazón y en el mío. Ese enemigo, hermanos, que tenemos, que no sé si decirlo así, es el peor que tenemos. No sé si usted ha llegado a coincidir en ese sentido o a concluir esa idea. Porque tenemos tres enemigos. Satanás, el diablo, no cabe duda. Es el archienemigo de nuestras almas y de Dios. Satanás usa también sus huestes para tentarnos, para incitarnos a la maldad, a la desobediencia, a la tentación. Es una realidad. Dice la Escritura que él anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Aunque algunos digan que ya está amarrado, está atado, no sé dónde habrán sacado esa doctrina, pero Satanás todavía está suelto. El único que lo va a encarcelar es Cristo cuando vuelva por segunda vez, lo dice la Escritura. Ese es el primer enemigo. El segundo, podríamos decir, este mundo, este sistema que va de mal en peor, que nos llena de ansiedad, de temor, de incertidumbre, de una realidad volátil. Usted no sabe si lo que tiene hoy día lo va a tener mañana. En realidad, de alguna manera, esta incertidumbre nos permite también mirar hacia arriba. Ya cuando el piso se nos mueve, ¿qué nos queda? Mirar hacia arriba, clamar al Señor, ¿no es así? Pero este mundo es nuestro enemigo. Nosotros salimos de la casa a trabajar en un mundo de maldad. Cual más, cual menos, sufre con este enemigo. Pero yo diría, hay un peor enemigo, que lo tenemos las 24 horas del día, podríamos decir 24/7. Tú mismo, yo mismo. Que se rebela contra la ley de Dios. Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso es lo que hago. Y estamos luchando y estamos, Señor, ahora sí. Y seguimos batallando contra la voluntad de Dios, rebelándonos contra el Creador. Y cuando decimos que nos rebelamos, hay áreas que a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando usted está lleno de ansiedad y lleno de temor, usted está pecando. Pecamos de cosas que no nos damos cuenta. A veces decimos, mientras no haga este pecado y este otro, está todo bien. Pero cuando andamos llenos de temores, también estamos pecando. Porque no confiamos debidamente, porque no nos depositamos debidamente en los brazos del Salvador, que nos tiene constreñidos, aprisionados en sus afectos. Por eso, con justa razón, el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Sabe cuando yo aprendí esa lección? Realmente uno dice, qué lejos estaba cuando nos enseñaban de que tenés que tener fe, porque si tienes fe todo se va a abrir, las puertas se abren, los montes se trasladan, las enfermedades se curan. Suena bonito, ¿eh? Suena atractivo, pero no es la Biblia enseña. Mientras estemos en este cuerpo, estamos luchando con hombres y mujeres de poca fe. Necesitamos del Señor. Somos dependientes, somos como niños. Tenemos que decirle, papá, tómame en tus brazos, porque yo ya no puedo. Y eso es lo que quiere Él. Y como decía alguien de una manera muy tierna, no es que nosotros no soltemos la mano de nuestro Padre. Él no nos suelta. Él nos tiene agarrado. Amén, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto, luchamos con un yo que se contrapone a lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, hay pasajes notables, solamente dos que quiero citar y vamos terminando. Lucas capítulo 9, versículo 23. Este es un llamado imperativo que como que desmorona la idea de ese evangelio del ofertón, ¿ya? Miren, leámoslo primero. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, ¿por qué digo que este es el contraste del ofertón? Normalmente nosotros escuchábamos un evangelio en que se predicaba la felicidad. Como lo he dicho en otras oportunidades, quizás de una manera irreverente, el evangelio se ha transformado en la lámpara de Aladino, la lámpara del genio, en donde sale el genio y ¿qué quieres que te haga, amo? ¿Cierto? Pide tres deseos, no tengo más, tres nomás. Entonces uno pide lo que todo ser humano pide, salud, dinero y amor. Si esa canción es muy ajustada a lo que el hombre busca, salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, ¿qué dice? Mire, se la sabe muy bien, ¿eh? Entonces, nosotros nos reímos con libertad, pero nunca olvide que así los hombres hemos transformado el evangelio, un ofertón. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, la autonegación, la autonegación. Pablo llega a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿se acuerda? La autonegación, lo que nuestro ego nos quiere dictaminar. Yo me acuerdo, ¿cuántos alguna vez escucharon de un tal Sigmund Freud? ¿Se acuerda de Sigmund Freud? El padre del psicoanálisis contemporáneo, ahí el siglo XX. Resulta que él hablaba del ego, y hablaba de algo más increíble, del superego, de esa imagen abstracta a dónde tú puedes llegar con ese superego, digamos. Y mientras Cristo nos quiere redimir del ego, porque el ego lo tenemos muy alto, hermanos, y ese es el problema. La semana pasada yo citaba ese mandamiento de Cristo, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ya a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese a ti mismo como que lo obviamos, nos olvidamos de eso. Es que hay que considerarlo. Dios sabe cuánto nos amamos a nosotros mismos. El ego, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría de la que hablábamos la semana pasada, el amarse a sí mismo, a eso nos llama el Señor a negarnos, a decir no. No, es que yo quiero ganar, yo tengo la razón. ¡Niégate! ¿Cuántos problemas nos resolveríamos si nos negáramos a nosotros mismos, hermano? Esa es la verdad. Si tenemos la receta en la mano, pero nuestro orgullo, nuestro ego es tan grande que no resolvemos el conflicto por ese ego que nos está llevando a la ruina. Amadores de sí mismos. ¿Quieres seguirme? Dice el Señor. Niégate a ti mismo. ¿Qué más? Toma tu cruz cada día, dice el texto. Toma tu cruz cada día. ¿Y qué más? Y sígueme. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? A veces nosotros malinterpretamos. A veces uno puede decir, tengo una vecina o un vecino que es mi cruz. Me hace la vida imposible. O, más dramático, un esposo que es mi cruz. O la esposa. O mi jefe. ¿Ya? No es nuestro caso acá, ¿eh? Por si acaso. Pero la cruz es morir, hermanos. Es muerte. ¿Sabe que hay un gran ejemplo? Cristo dice, Hebreos capítulo 12, cuando va a correr, dice, considerad aquel que vivió tal contradicción de pecadores. Dice Hebreos 12, que el gozo estaba puesto delante de él. Él iba rumbo a la cruz a morir con gozo. Es que eso realmente es incomprensible, solamente él lo pudo hacer. Él fue a la muerte a morir por ti y por mí, vil pecador, porque ni siquiera teníamos mérito, pero con gozo. Morir para Cristo es morir con gozo. Que todo el mundo te diga incompetente, no importa, pero me estoy negando para Cristo con gozo. Que el Señor nos ayude a morir cada día. La cruz significa muerte. La cruz significa vituperio, la cruz significa afrenta, burla, marginación. No te van a considerar. Yo siempre digo, el cristiano maduro no anda peleando con el mundo, es el mundo que no te quiere. Porque uno dice, yo me voy a apartar del mundo, y algunos cristianos legalistas muestran que son cristianos para decir, yo soy distinto, soy mejor a ustedes. No, aunque tú quieras ir al mundo, el mundo no te quiere. ¿Y sabes por qué? Porque tienes la luz del Evangelio. Morir para Cristo es vivir también la marginación del mundo que no te quiere. Eso es cristianismo, hermano. ¿Se da cuenta que las varas son altas? Siempre insisto en esto. No se trata de rótulos, no se trata de erudición, de títulos. Significa de vivir a Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, terminamos diciendo lo siguiente. Estamos en un mundo en que la Biblia lo anticipa. Pablo decía, debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. El yoísmo es algo que ha tenido mucho realce en las últimas décadas y que sabe de dónde proviene, de la esencia del pecado. Cuando usted dice, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el núcleo del pecado? Génesis 3. La serpiente le dijo a la mujer, seréis como Dios. Ese es el problema nuestro y que lo traemos desde nuestros primeros padres. Que el Señor nos ayude a desarrollar este tema ya la próxima semana. El Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra que nos confronta duramente. Reconocemos, Señor, todo lo que nos cuesta servirte. Reconocemos que el yo que mora en nosotros a veces se torna cansador para nosotros, nos agota. Como decía Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero el mismo Pablo decía, gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque Él un día va a venir, o cuando tú nos llames a tu presencia, y seremos redimidos de la presencia del pecado. El yo quedará atrás. Y seremos revestidos con una nueva naturaleza conforme al carácter de Cristo, conforme a la imagen de tu Hijo Santo. Esperamos ese día con ansias. Quisiéramos no ofenderte nunca más, Señor, ni en pensamiento, ni en obra, ni en omisión. Pero gracias porque están todos los elementos suficientes para mantener esta comunión contigo mediante la confesión, el arrepentimiento y, como dice el apóstol Juan, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y uno de nuestros pecados que a veces nos cuesta reconocer es el yo que llevamos dentro que se rebela contra tu santa voluntad. Señor, te pedimos ayuda. Te pedimos que nos revista de la humildad del cielo para ir doblando nuestra cerviz y poder servirte y poder ir negándonos cada día más para, como dice el apóstol Pablo, el que viva, no viva para sí. Te lo rogamos, te lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.